Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 14. Vamos a continuar nuestro estudio con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a leer en esta noche desde el versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Que el Señor bendiga su palabra. Seguimos avanzando en este trozo de la Escritura, cuyo y lo conductor es precisamente los débiles en la fe. ¿Cómo era la situación ahí en la iglesia en Roma? Se despreciaban a los más pequeños, a los que estaban recién plantados, como lo hemos repetido desde que partimos el capítulo 14, y los arrogantes despreciaban, como dice el versículo 3, los menospreciaban, los juzgaban, versículo 4, de alguna manera se sentían superiores. Esa era la discrepancia que había, o mejor dicho, las disputas que habían por cosas que no tenían ninguna importancia. Acuérdense ustedes, hermanos, que la madurez no la dan los años necesariamente, sino que el crecimiento en la palabra de Dios y en la relación con Cristo, porque ni siquiera el solo conocimiento da madurez. Acuérdense que siempre la gracia y el conocimiento deben ir íntimamente relacionados. Yo siempre me tomo de ese pasaje que dice Pedro, 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un buen balance, hermanos, para entender que la gracia sin conocimiento o el conocimiento sin gracia nunca nos permiten juzgar con justo juicio. Entonces, la temática ahí de lo que está tratando Pablo es la relación entre hermanos, la preocupación por la convivencia de la iglesia. Imagínense ustedes llegar a juzgar, ocurría ahí, y Pablo dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? ¿Por qué juzgas a tu hermano? No, todos compareceremos, dice Pablo, ante el tribunal de Cristo. Todos tendremos que dar cuenta. Y cita, ¿no es cierto?, entre la esfera, ¿no es cierto?, del señorío de Cristo, que somos de Él, pero también dice que está escrito, como dice en el versículo más adelante, aquí el versículo 11, que ante Él toda rodilla se ha de doblar. Pone en alto el señorío de Cristo, de todas maneras. El nombre de Jesús es por sobre todo nombre. Ya lo habíamos leído. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo y vemos su señorío, vemos su obra, nosotros nos vamos ubicando. Y nos vamos tratando unos a otros de manera humilde, porque la humildad es la antítesis de la soberbia. Si algo abunda en nosotros es la soberbia, no cabe ninguna duda, y cual más, cual menos, ninguno puede decir, no, eso a mí no me pasa. Estamos luchando siempre con la soberbia. Siempre queremos salir ganadores, siempre queremos vencer frente al otro, frente a los demás. Y en el Evangelio estamos aprendiendo a ser humillados, a ser humildes, y mansos de corazón. Una larga tarea, hermano, una gran demanda que tenemos todos nosotros. Pero, ¿cómo se nos hace, lo voy a decir así, más fácil ese camino? Contemplando a Cristo aquí, el señorío de Cristo, el único que tiene los créditos de ser adorado y ser ejemplo de todos nosotros. Entonces, eso es lo que pone Pablo, a Cristo encima, ¿no es cierto? Y nosotros, pequeñitos, que debemos entender que hay cosas menudencias que no tienen ninguna relevancia, ¿para qué vamos a llegar al extremo, como dice el versículo 16, que todo lo bueno sea vituperado, sea blasfemado? Imagínense. A veces ocurre, hermanos, que las relaciones entre creyentes se rompen por cosas que no tienen ninguna trascendencia, y lo positivo y lo principal del Evangelio, de la obra de una iglesia, del sostén de la comunión, se ve estropeado por esas cosas que no tienen relevancia. En el contexto directo, ya lo hemos hablado, el tema de las comidas, que esto sí, que esto no. El tema de observar los días, que yo guardo este día, que este no. cosas que realmente no tienen ninguna trascendencia. Por eso que Pablo llega al versículo 17 dando una razón, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, versículo que estamos desarrollando. El reino de Dios, la esfera del Evangelio, de la salvación. Nosotros ya estamos en la esfera del reino de Dios. Acuérdense que solamente vamos a dar dos descripciones de este concepto reino de Dios. Primero, la esfera de la salvación. Nosotros fuimos movidos de un estado a otro, transferidos del reino de las tinieblas, de las potestades de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, Colosenses 1.13. Estamos ya en el reino de Dios, en la esfera del reino de Dios. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, nunca debemos olvidar que el reino de Dios también proyecta ese momento glorioso cuando Cristo regrese por segunda vez y reine aquí en la tierra, hermanos. Y ahí se cumplirá el clamor de su oración cuando dijo: Padre, hágase tu voluntad así en el cielo, así como en el cielo, así también en la tierra, cuando le decía: venga tu reino. ¿Ya? Por lo tanto, hay un reino literal en donde la persona de nuestro Señor Jesucristo va a presidir ese reino, va a regir con vara de hierro de manera presencial. Es el gran problema cuando no se entiende esto. Algunos dicen: no, si el reino de Dios es espiritual. Por supuesto que lo es, pero esa doctrina anula, ¿cierto?, la otra doctrina de que el reino de Dios se va a cumplir de manera literal cuando Cristo vuelva por segunda vez. Por eso es que nosotros creemos en el milenio. Y la Biblia lo dice, no lo podemos borrar con una goma ahí. Isaías habla del reino, no solamente Apocalipsis 20. Hay muchos pasajes que hablan de ese reino. Muy bien. Ahora, en el contexto directo, Pablo está hablando de la esfera del Evangelio, de la iglesia, el reino de Dios. Los intereses de la iglesia, el propósito de la iglesia, ¿no es cierto? El objetivo de la iglesia no tiene que ver con cosas temporales como, aquí dice, ¿no es cierto?, como comida o bebida. Ya Pablo lo decía y lo advertía a los colosenses: nadie os juzgue en esas cosas, ni en comida, ni en bebida, ni en día de reposo, ni en lunas nuevas, fiestas solemnes, todo lo cual, decía él, es sombra. Fíjense que muchas veces uno ve estudios bien interesantes que están en las redes sociales. Hay una infinidad de cosas que uno puede ver, escuchar, pero muchas veces uno queda con el sabor amargo porque, como dice don Francisco, íbamos tan bien y de repente sale: no, es que hay que guardar el día sábado. ¡Uy, pero cómo puede ser eso! ¿Cómo puede ser que hablemos de Cristo que cumplió toda la ley, que rasgó el velo de arriba abajo, en donde la ley ya representa, ¿no es cierto?, la sombra de los bienes venideros. Y todavía algunos insisten en guardar los días, observar esto y aquello. La problemática del primer siglo en la iglesia, podríamos decir que es la misma que se va repitiendo a través de las edades hasta el día de hoy. Entonces, hay cosas que debemos nosotros madurar. No es un asunto temporal de que esta comida, de que esta bebida, de que este día, o que esas cosas ya para nosotros, o al menos así debería ser, son pasado. Y puntualmente el tema de las comidas, y lo mencionábamos, es que es una característica de los hombres del último tiempo. El Señor lo dijo con precisión y de manera literal. Comían y bebían. ¿Quién está preocupado de la comida y la bebida? Es el mundo natural. Es el mundo inconverso, no los creyentes, no los que estamos por pura gracia en la esfera del reino de Dios. Mateo 24:38, Lucas 17:27, comían y bebían. La vida de sibarita, de la buena mesa, del placer temporal, es del mundo. No es tema para nosotros. No obstante, siempre disfrutamos una buena, ¿cierto?, convivencia, ¿cierto?, con buenas digamos, servirnos algunas cositas ricas entre los... No es malo, todo en su justa medida, nada es malo, hermanos. Pero lo que hay que señalar es eso. La disputa que había ahí en los romanos era por este tema de las comidas. Y Pablo dice, eso no es el reino de Dios. ¿Sabes lo que me hace recordar? Y creo que lo decíamos. Lo que pasó en Corinto, entre los corintios. En la iglesia de Corinto habían tantos errores, hermano, y uno de ellos que resalta, y uno dice, comillas, gracias a los grandes errores de la iglesia de Corinto, obtenemos las grandes enseñanzas para nosotros. Habían transformado la cena del Señor en una reunión de comida y de bebida, de glotonería, y se había perdido el objetivo de lo que es la mesa del Señor. Tanto así que dice que uno come, el otro se embriaga. Comida y bebida, imagínense, en una iglesia cristiana. Pero eso no es el reino de Dios. Se puede distorsionar. Por lo tanto, Pablo contrarresta esto y dice, el reino de Dios es justicia, primero, paz y gozo en el Espíritu Santo. Servir al Señor no tiene que ver con cosas temporales, sino con cosas trascendentes. Primero, la base, evidentemente, la justicia. Bien, nos acordábamos cómo le respondió el Señor a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista no quería bautizarle, ¿se acuerda? No se sentía digno de bautizarle. Yo debiera ser bautizado por ti, le dice él, pero tú vienes a mí, y el Señor le responde de manera categórica, es necesario que cumplamos, ¿se acuerda? Que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33. Se refiere a la esfera de la salvación. Se refiere al hecho de que tenemos un propósito de por medio, ¿cuál es? Predicar el santo evangelio de Cristo hasta que Él regrese, para perdón de pecados, para justificación, para vida eterna. Esa es la base de esta esfera de salvación del reino de Dios, la justicia como primera cosa. Leíamos ahí en que el reino de Dios es más que palabras, es más que una vestimenta, es más de lo que proyectar un asunto de investidura religiosa. Pablo llegó a decir, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera Corintios capítulo 4, versículo 20. Y nos acordábamos que también decía, cuando llegó ahí a Acaya, ¿no es cierto?, a hablarle a los corintios, decía, yo no he venido con palabras de humana sabiduría, de persuasión humana. Porque evidentemente una región helénica, una región griega, en donde la dialéctica es muy importante, en donde la homilética es muy relevante, Pablo dice, yo no vine aquí con palabras bonitas de día domingo, vine con manifestación del Espíritu y de poder. Porque acuérdense que los corintios, entre muchos errores, también, además, cuestionaban, qué increíble, ¿eh? Cuestionaban el legítimo apostolado que el Señor le había dado a Pablo. En segundo lugar, el reino de Dios es paz, que siempre es bueno recordar, es parte del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo y ¿qué más? Y paz. Esta complacencia que tenemos ya en el Señor, esta paz que nos permite estar a cuentas con Dios, como lo leíamos la semana pasada, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Y además gozamos de la paz de Dios. Pero además debemos gozar de la paz entre nosotros. Y como cantábamos el coro y lo dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía debemos siempre cautelarla, hermanos, preservarla. Como lo hemos dicho, la comunión cuesta construirla, cuesta consolidarla, pero no cuesta nada romperla. Entonces nos acordamos, por ejemplo, de un ejemplo muy doméstico o cotidiano, escuchar una orquesta sinfónica, una sinfonía, en donde todo está armonizado. Y de repente en esa armonía sale no sé, un trompetazo, un platillazo fuera de norma, fuera de compás, fuera de la tonalidad. Todos nos vamos a dar cuenta que ese sonido es un címbalo que está retiñendo, que está desafinando y destruyendo la sinfonía. De la misma manera, hermanos, nosotros, muchas veces con una palabra, con una actitud, incluso puede ser legítimamente una defensa de algo que uno quiera exponer. Y uno, sin quererlo quizás, pero presa del impulso, de la compulsividad, rompe la armonía. Es muy delicada la armonía, hermanos. Por eso que es muy importante, quizás no significa venir a la iglesia pisando huevos, ¿ah? Se entiende el dicho, ¿no? Con tanto cuidado, pero sí con mucha prudencia, hermanos. La prudencia creo que es la palabra precisa. Así como nos relacionamos entre nosotros, los hermanos con las hermanas. Acuérdense que Pablo le decía a Timoteo, cuando exhortes a las jovencitas, hazlo con como hermanas con toda, ¿qué dice? Con toda pureza. Un ejemplo. Son precauciones que hay que tomar. Opiniones, declaraciones. Hay un pasaje ahí que lo vamos a buscar después, ¿eh? Que dice que cuando nosotros hablemos la palabra, la hablemos sazonada, ¿ya? Hay fondo y formas, ¿ya? El fondo es un aspecto de la frase, pero la forma también es importante. Entonces, la sazón, la armonía en cómo se dice algo, que el Señor nos llene de sabiduría, ¿cierto? Ahora, nos quedamos la semana pasada respecto a esto en Efesios, hermano. Efesios capítulo número 4, si me acompañan. Dice así Efesios capítulo 4, versículo Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este versículo 2 hay que subrayarlo en nuestro corazón, que el Señor nos ayude con toda humildad y mansedumbre. Si esas palabras llenaran nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, creo que muchos problemas podríamos evitar. Bueno, el Señor lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos mucho que aprender de Él. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿ya? Apoyándonos. Ahí habla la palabra soporte, de afirmarnos unos a otros. Con paciencia los unos a los otros, en amor. Y aquí viene la parte central, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? En el vínculo de la paz. El reino de Dios es justicia, pero también paz. Tener buena doctrina es muy bueno, es muy importante, pero eso hay que preservarlo en paz, en una armonía, ¿no es cierto? Imagínense ustedes tener excelente doctrina y no tener comunión. Es como una mesa coja, pues, hermano. Que el Señor nos ayude a valorar, porque muchos se pueden jactar, tenemos excelente doctrina, no digo de esta iglesia, en general yo he escuchado, no, mi iglesia tiene una excelente doctrina, está bien, excelente, qué bueno, gracias al Señor, pero viene la siguiente etapa, eso tiene que ser ejercitado, llevado a cabo en paz, y la paz es un ejercicio, por decirlo así, sabemos es fruto del Espíritu, pero es un ejercicio de preservación que depende de ti y de mí en obediencia, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en soportarse, en apoyarse mutuamente. ¿Para qué? Para ser solícitos, prestos, es decir, no escatimar recursos de tiempo, esfuerzo, vencer la comodidad y el placer personal en pos de la unidad, el vínculo de la paz. Como lo decíamos la semana pasada, este vínculo habla de lazo, habla de un lazo, un verdadero cordel, ¿no es cierto?, que nos atrapó, ¿cierto?, hacia esta realidad en que estamos nosotros ahora correlacionados. No, nos dependemos unos de otros, hermano. No sé si usted siente la iglesia no como un local de reunión, sino que esa interdependencia, hermano, esa necesidad, lo decíamos con mi hermano hoy día, es la familia de la fe, en donde nos vamos a entender. Las problemáticas que vivimos las vamos a comprender unos a otros, o al menos así debería ser. Porque ¿a quién le vamos a contar los problemas en el mundo, hermano? ¿Quién te va a entender? Nadie te va a entender ni te va a dar un consejo adecuado para poder resolver tal o cual conflicto. Pero en la iglesia, hermanos, está la familia de la fe. Y aquí hay un vínculo que hay que preservar, guardar la unidad. Aquí evidentemente no está hablando de ecumenismo, hermano, porque muchos se toman esto para decir, ve, hay que guardar la unidad, cuando quieren hacernos pasar gato por liebre. La unidad en el espíritu no es el ecumenismo, la unidad de muchas religiones. Eso sería absurdo decir eso, hermano. Sería absurdo decir que nosotros estamos aquí leyendo en Efesios 4 un asunto ecuménico. Porque solamente de paso, ¿eh? No es nuestro tema, pero lo que viene descarta eso. Por ejemplo, dice, un cuerpo, un espíritu con que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Note, un Señor, ¿qué más? Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad está, obviamente, sujeta, subordinada a la doctrina. Imagínense, ¿cómo vamos a estar unidos con alguien que no cree que hay un solo Dios, sino que hay varios dioses? ¿Cómo vamos a unirnos, vamos a tener comunión con alguien que no creen en que Jesús es Dios, por decir algo? Es absurdo. El cierre de paréntesis para que no se malentienda. La unidad que menciona acá es la unidad de la iglesia, de los creyentes, los redimidos, los que por gracia ya hemos sido salvados. Fíjese que hay un pasaje paralelo, si quiere anotarlo, en Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice, y la paz, voy a tomar el versículo 14, perdón. Dice así, podríamos tomarlo desde antes, pero tarea para la casa también, ¿ah? ¿Eh? Colosenses 3, 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, note el versículo 15, o Colosenses 3, 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos agradecidos por esta familia de la fe que Él nos ha entregado? Muchas veces nos acordamos de nuestros hermanos a la distancia, que no han encontrado una familia de la fe y temporalmente se están reuniendo con nosotros, a pesar de la distancia nos sentimos parte de esta familia. Pero oramos al Señor por nuestros hermanos. Por ahí debe haber algún remanente que está, ¿no es cierto?, perseverando y que el Señor conduzca también a nuestros hermanos, a esas familias que perseveran hasta que el Señor regrese por nosotros. Dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 11. La paz recorre la exhortación apostólica. Vivid en paz, estad en paz. Tened paz los unos a los otros. Mire, vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Acompáñenme ahí para seguir recorriendo esto. Debemos reforzar esta idea de que el reino de Dios tiene que ver con cosas más trascendentales que las cosas de formas, ¿no es cierto?, que no tienen relevancia. La otra vez estaba ahí viendo un debate ahí sobre los terraplanistas. Pero qué manera de perder el tiempo, hermanos. Qué increíble discusiones, debates, argumentos, contraargumentos de que la Tierra es plana, no, de que es redonda. Y créanme, hermano, que uno piensa que esto es un debate de personas naturales, de personas inconversas, por decir así, o no creyentes. No, hermano, el debate está dentro de las iglesias ahora. Se metió dentro de la iglesia que la tierra es plana, que la tierra es redonda. Yo no sé, como decía aquel ciego, yo no sé si este hombre es pecador o no. ¿Se acuerda que lo decía? Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Nos va a faltar vida para entender la salvación, hermano. ¿Qué nos vamos a preocupar de que la tierra es plana o redonda? De eso están debatiendo algunos. Por eso ya vamos a llegar a ese pasaje, a un pasaje que dice que procuremos todo lo que sea de mutua edificación, ¿ya? Porque cuando hay cosas y debates, empieza el orgullo a defender mi postura, la tu postura, y se rompe la paz. Eso es lo que debemos preservar siempre, hermano, la paz, el vínculo de la paz. Mire, vamos a dar lectura acá en Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 12. Esto es muy interesante también, hermano. Dice acá la palabra del Señor en Primera Tesalonicense 5, 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13. Y que los tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué más dice? Tened paz entre vosotros. ¿Por qué quise citar este pasaje, hermano? La otra vez lo hablábamos un poco. Nosotros como iglesia, siempre hemos sido, por decir así, enemigos de la jerarquía, ¿cierto? De la jerarquización de la iglesia. Creemos que el pastorado, que el obispo, que el ancianato, como quiera llamarle, son términos intercambiables. Es el mismo oficio, con cualidades diferentes, pero es lo mismo. El pastor, el anciano, el obispo, es lo mismo. La cualidad es distinta. El pastor entrega el pasto. El anciano tiene experiencia. El obispo es porque supervisa. Pero no son jerarquía. Hoy día bien sabemos que el anciano es menor que el pastor y el pastor es menor que el obispo. ¿De dónde salió eso? Solamente a alguien se le ocurrió cómo justificar las jerarquías dentro de la iglesia. Y eso es correcto. El Señor aborrece el nicolaitismo. Acuérdense que los nicolaitas fueron los primeros que introdujeron entre el pueblo de Dios esta idea de escalafones, de dividir la membresía entre el clero, por acá arriba, y los laicos, por acá abajo. Pero eso no está en la Biblia, hermano. El Señor aclaró con mucha precisión, mirar las naciones como los gobernantes se enseñorean de los pueblos. Pero entre vosotros, dice, no será así. El que quiera ser el mayor, que se haga el menor. Y eso partió a partir de, valga la redundancia, de esa petición de esa madre, ¿cierto? Petición de madre, pues, hermana, ¿cierto? ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Y fue a decirle al Señor, yo quiero que mis hijos en el reino esté uno a tu lado, izquierdo el otro a tu derecha. No sabes lo que pides, mujer, le dijo el Señor. Y ahí le entrega una tremenda lección a todos los discípulos. El que quiera ser mayor, que se haga el menor. Y ahí pone el ejemplo de los escalafones, de la jerarquía. El Señor aborrece eso. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Clara enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, hermano, y aquí quiero hacer el énfasis en no obstante, nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa y caída, cuando recibimos esta enseñanza, muchas veces nos vamos para el otro extremo, en donde no hay ningún tipo de liderazgo, donde no hay ningún tipo de autoridad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desprecia la autoridad también que Dios ha puesto, el orden que Dios ha establecido. La Biblia enseña de que la relación entre hermanos debe ser una relación de autosometimiento voluntario. Efesios dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando nosotros estamos en sintonía con el Señor, no le quepa la menor duda que vamos a estar en sintonía con los hermanos. Y una iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores con distintas capacidades, con distintos ministerios. Cuando digo ministerio, servicio. Uno planta, otro riega, otro sirve, otro evangeliza, otro hace esto y aquello, pero todos son uno en pos del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, las problemáticas actuales en las iglesias locales eran las mismas que existían en el primer siglo. Por eso dice esto Pablo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Aquí no está hablando ni de pleitesía, ni de mantenerlos, como hoy día lamentablemente se ha distorsionado esto, sino que con el cariño y el respeto. ¿Para qué? Para vivir en paz. Aquí termina diciendo que los tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, muchas veces, hermano, uno encuentra hermanos ahí en las redes sociales que dicen, pucha, que me gustaría estar en una iglesia donde están. ¿No tienen una iglesia así como ustedes allá? ¿Cómo aman nuestra congregación? Pero a veces me temo decir que en lo interno muchas veces se muestra lo contrario, ¿sí? Entonces, debemos nosotros reivindicar eso. Bueno, este es un asunto también de comunión con el Señor, ¿eh? Comunión con el Señor. cuando uno vive el discipulado, hermano, y vive por años escuchando la palabra de Dios, ahí en la banca, uno ama a quien lo instruye. Y uno le da gracias al Señor por la sabiduría que Dios en su misericordia se digna usar un pecador para instruirnos a nosotros. Y eso no significa, hermanos, pleitesía ni nicolaitismo, nada. El justo equilibrio, como siempre lo decimos, ¿sí? Entonces, muy importante esto. ¿Para qué? Para estar en paz, hermano. Lo que busca el Señor a través de la exhortación apostólica es la paz. Estar en paz. Entonces, una actitud, hermano, una palabra, incluso una omisión, un espíritu indiferente, no contribuye a la paz. No está sirviendo al Señor, sino que contribuyendo a la discordia. Por eso es que es tan importante confrontarse con esta palabra, todos nosotros, hermanos, y volver a los principios y pedir perdón si es necesario. Entonces, aquí el apóstol Pablo está reivindicando esto, vivir en paz. Le dice a los mismos tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 16. Dice así, a ver, segunda de los tesalonicenses, 3, 16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Note, es casi una redundancia. Lo está viendo, ¿no? Segunda Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Él mismo lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Bueno, aquí avancemos un poquito y nos encontramos, por ejemplo, con 2 Timoteo capítulo 2. Hablándole Pablo a Timoteo, le dice así en el versículo número 22. Le dice Pablo a Timoteo, segunda epístola, capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y ¿qué más? Y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, es un llamado, hermanos, a estar en paz. Nos acordábamos de Hebreos, también dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿cierto? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, según lo dice Santiago capítulo 3, versículo 18. Volvamos a Romanos capítulo 14. Ya hemos hablado que el reino de Dios es justicia. Es paz. Ya, lo que quiere preservar Pablo ahí es la unidad, las buenas relaciones entre hermanos, pero también el gozo. Esta palabra sí que es importante también. Podemos tener buena doctrina, podemos estar en paz, pero debemos ser gozosos, hermanos, en el justo equilibrio. Siempre lo dice mi hermano cuando está coordinando. Es buena la solemnidad, por supuesto, pero también la alegría, la espontaneidad. Como lo hemos dicho. Hay dos extremos que dañan la iglesia. Uno es el legalismo, que es una especie de rigorismo en donde uno es camufla, por decir así, oculta la amargura en una supuesta solemnidad. Cuidado con eso, porque es muy engañoso eso. Uno con los años uno va conociendo esa arista de nuestro corazón. Cuando uno está amargado, no quiere cantar, no quiere reírse, no quiere estar gozoso. Y muchas veces oculta esa amargura en una supuesta solemnidad que no existe. Es el legalismo. Pero pasamos al otro extremo, en donde no hay ninguna medida que nos prive de un desbande, hermanos, en una reunión. Todo es válido. Todo es válido si se hace en el nombre de Cristo. Las alabanzas, cómo usted se reúna, las formas no importan porque hay un libertinaje. Pero siempre la Escritura nos llama al justo equilibrio, al justo juicio, ¿no es así? Entonces, el gozo no puede ser, hermano, no puede ser apagado. Pero el gozo es un elemento, yo lo diría, llegaría a decir que es esencial para nuestro servicio. Fíjese que Pablo también enseña que el gozo es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo decíamos la semana pasada, es tan sensible como una paloma. Se entristece, se apaga. ¿Se acuerda que Pablo decía? No apaguéis el Espíritu. Uno puede apagar el espíritu con una actitud, con una palabra, con una omisión inclusive. Uno nota el tiro. Si esto es sensible como una paloma, hermano. Se apaga el espíritu, se apaga el gozo. Por lo tanto, hay un llamado apostólico que está aquí, yo sé que está pensando en esa epístola. Le voy a dar un dato. La palabra clave es gozo. ¿Cuál es esa epístola, hermanos? Muy bien, Filipenses. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Sí. ¿Muy rápido? Para la próxima voy a tomar un juguito primero. Epístola de Pablo a los Filipenses. ¿Sabe? Es interesante reconocer que Pablo está escribiendo esta epístola. ¿Sabe de dónde? De la cárcel. ¿Ya? De la cárcel, imagínense. Vamos a dar lectura aquí al capítulo 4, versículo 4. Note el versículo 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué más dice? El Señor está cerca. Interesante frase final. No hay algo que nos produzca más gozo cuando nosotros miramos hacia el Señor. Y específicamente hacia la venida, hacia el encuentro con nuestro Señor. No sé si a usted le produce gozo, por ejemplo, mirar la tierra, cómo está. ¿Ya? Encender el televisor, me voy a sentar a ver las noticias. ¿Ya? A ver cómo está la noticia hoy día. Sube la inflación, sube la benzina, las zanahorias están súper caras, los conejos están en huelga. Todo sube, portonazo, encerrona, la política, Rusia, Ucrania. Usted termina loco viendo noticias, hermano. ¿Sí? No le da gozo. Pero cuando nos juntamos en la familia de la fe, hermano, y dejamos todo afuera, las amarguras, los temores, los terrores, los complejos, las frustraciones, las raíces de amargura, todo se queda afuera. Y nos reunimos en comunión, con humildad, con mansedumbre, con gozo. Nuestro corazón sale rebosante, hermano. Nuestras pilas se cargan. Eso debe ser la comunión nuestra, hermano. Regocijaos. Es como una redundancia del gozo, llenarnos de gozo. Eso es lo que significa regocijaos en el Señor, no solamente el domingo, no solamente el jueves, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y dice acá, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo podríamos dar testimonio frente a los hombres si andamos sin gozo? Andamos rezongando por todo, ¿cierto? Como lo dijimos una vez, uno decide cómo salir a la calle cada día. O salgo amargado o salgo gozoso. Y anda peleando con todo el mundo. No, no voy a saludar a este tipo, no, este tampoco, y este aquí, y pelea con el auto que va ahí, o en el metro, va pegando codazos, y después pide perdón al Señor, ¿cierto? Puede pasar, hermano. Que el Señor nos ayude a bañarnos, nos decimos, a sumergirnos en el gozo de Él, hermano. ¿Ya? Porque el Señor está cerca. No solamente el concepto aquí directo que el Señor nos está mirando, sino que el Señor ya viene a buscarnos, hermano. El Señor en cualquier momento nos viene a buscar. Y no cabe ninguna duda. Eso, por razón natural, nos produce gozo. Mire, echemos un recorrido rápido aquí. Filipenses 1. Solamente lo voy a citar. Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras y por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí está hablando aún de las problemáticas. Pablo se va a gozar igual. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Está hablando de esa posición, por decir así, estaba puesto en estrecho. Él tenía ganas de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme por causa de vosotros es mejor, para gozo vuestro, dice Pablo. Capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Versículo 29. Capítulo 2, versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Podríamos explayarnos ahí, pero no es nuestro tema. Capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y viene el pasaje, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Para terminar, hermanos, ¿qué nos produce gozo sino el saber que un día estaremos revestidos de gloria, hermanos? Qué glorioso es eso, hermano. Yo no sé si el Evangelio, por eso que yo insisto, cuando al Evangelio lo recortamos, ya, por ejemplo, hemos estado estudiando ya hace casi un año la salvación desde la eternidad y hacia la eternidad, pero si nosotros recortamos el Evangelio y lo dejamos solamente en el plano terrenal, se transforma en un cristianismo sufrido, en un cristianismo de santidad ascética, de santidad monástica, de cómo vencer el pecado. Y si no, porque hoy día se enseña de que si usted no tiene santidad no es salvo, así de claro, debo aclarar eso, somos todos llamados a santidad, pero la santidad no es la que te salva, sino lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Por lo tanto, el gozo no lo produce el plano temporal. Lo que produce el plano temporal es aflicción de espíritu. Pero ¿qué le produce gozo al peregrino? Lo que viene, no lo presente. En medio de diversas instrucciones, el apóstol Pablo habla de eso. Dice que somos gozosos en la esperanza. Y lo leímos un día, Romanos 12:12. A partir de ese capítulo, ¿se acuerda? Capítulo 12, cuando lo estudiamos, gozándose en la esperanza, dice. No hay manera de llenarnos de gozo, sino exclusivamente en la esperanza que nos proyecta, hermanos, hacia nuestra patria celestial. El gozo no es producto de nuestro esfuerzo. Nosotros no podemos producir gozo, sino que es fruto del Espíritu. Y quiero terminar. ¿Qué dice el Espíritu dentro de nosotros? Bueno, por ejemplo, el Señor cuando habló del Espíritu Santo, dijo, Él tomará de lo mío, yo lo hará saber. Y a mí me llama la atención cómo termina la Biblia respecto a eso. El Espíritu y la esposa dicen, ven, amén, sí, ven Señor Jesús. Esa frase, sin duda, hermanos, nos produce gozo. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más. Aunque sabemos que ya estamos en tu presencia cada momento, cada día. Gracias, Señor, por esta doctrina que emana de tu palabra, por ir entendiendo de que el reino de Dios no son las cosas temporales, terrenales, discusiones banales que no nos llevan a ninguna parte, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque ¿qué haríamos, Señor, si no tuviéramos esperanza? Si el Evangelio fuera incierto, si el Evangelio dependiera de nuestras obras de aquí en adelante. realmente estaríamos volviendo al oscurantismo del catolicismo y de tantas religiones que enseñan que la salvación es por obras, por méritos. Pero tu palabra es tan clara y precisa en que debemos contemplar solamente la cruz de Cristo. Pablo decía que él predicaba a Cristo y a este crucificado, porque ahí está nuestro gozo, en la esperanza de su victoria en la cruz. Gracias, Señor, porque hay esperanza, esperanza de gloria, esperanza de redención. Un día ya no estaremos en este cuerpo pecaminoso que muchas veces nos impide servirte como es debido. Gracias porque seremos revestidos de gloria y lo creemos, será muy pronto. Queremos pedirte de manera particular que puedas abrir el corazón de aquellos que amamos y que aún están en tinieblas. Que tú extiendas tu misericordia para que también en ellos esté el gozo de vida eterna. No somos mejores, no somos más nobles, como dice tu palabra, no tenemos más méritos que los que ahora no creen en ti. Pero tu Santo Espíritu, que tú por gracia has hecho morar en nosotros, nos produce gozo. A pesar de ver el mundo como está, de todos modos estamos gozosos, porque no estamos solos. Y sabemos que el mundo como está sigue estando controlado por tu mano soberana. Queremos que esa esperanza también esté en aquellos que están lejos de ti, que te dan la espalda, que no quieren saber nada de ti como un día también estuvimos nosotros, Señor. Extiende tu mano bendita y si tú quieres, puedes sanarlos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.